Envían carta a la ONU solicitando con urgencia una intervención de organismos ante la crisis sanitaria que enfrenta Cuba. El gobierno cubano no encuentra una respuesta a la crisis sanitaria, sumado a la escasez de alimentos y medicina. Amnistía Internacional exige a Cuba que libere al rapero Michael Castillo El Osorbo, preso desde hace 38 días. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pide a su homólogo ruso compromiso para enfrentar los crímenes cibernéticos originados desde su territorio. Estados Unidos anuncia que enviará un equipo de funcionarios de Seguridad Nacional y el FBI para evaluar la situación en Haití y ver cómo puede ayudar tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Y autoridades de Haití buscan al resto de mercenarios que hacen parte de una treintena de sospechosos contratados para secuestrar al presidente haitiano, quien terminó asesinado con 12 impactos de arma de fuego y fracturas en su cuerpo.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos, les decimos todo el equipo. Gracias en este día 9 de julio, el ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga, en la producción Héctor Carrillo, edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola entregó este viernes en Ginebra una carta respaldada por cientos de firmantes que solicita con urgencia una intervención de organismos de Naciones Unidas ante la crisis sanitaria en Cuba. La misiva dirigida a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dice que hay evidencias contundentes de que el cubano de a pie está muriendo de enfermedades asociadas directa o indirectamente al coronavirus y la desnutrición. Además, denuncia la manipulación de la realidad por los medios de comunicación en manos de organizaciones represivas que responden a la política y a la policía política como instrumento de miedo. Ruiz Urquiola llama dictador y asesino a Miguel Díaz-Canel y lo acusa de rechazar la ayuda del Programa Mundial de Vacunas COVAX y de la promoción del turismo internacional que facilitó la entrada de casi todas las cepas circulantes del virus. La carta subraya que las alarmas SOS salen desde toda la isla y son ciudadanos cubanos los que abogan por una intervención sanitaria de organismos internacionales. Y es que el gobierno cubano no encuentra una respuesta para la crisis sanitaria agudizada por este rebrote pandémico, como nos expresa Tomás Cardoso.
Cuba impuso este viernes un nuevo récord de casos de contagio y muertes por COVID-19, mientras que pacientes diagnosticados con el virus denuncian a Radio Martí el caos imperante en hospitales y centros de aislamientos ante la desidia absoluta de las autoridades cubanas. Este jueves fueron trasladados de urgencia para el Hospital Infantil de Santiago de Cuba la hija menor y la esposa del activista Ovidio Martín Castellanos, luego de haber permanecido junto a él y sus hermanos aislados en la Escuela de Arte Pepito Tell en Santiago.
Ahora mismo, mi esposa y la niña de 1 año y 9 meses la sacaron para el hospital porque la niña empezó a presentar falta de aire, presentó fiebre y había dado negativo conjuntamente con la esposa. Y en el PCR que le habían hecho ayer, ahora aparece que la niña y mi esposa están positivas.
En Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda dio positivo y aún está en casa en espera porque no hay capacidad en los centros de aislamientos.
Tengo algunos síntomas, sin tomar nada, imagínate, no hay medicamento alguno. Y bueno, estamos esperando.
Osmani Pobeda Hernández acaba de salir de un centro de aislamiento en la ciudad de Pinar del Río y nos cuenta.
Las condiciones eran las peores. No había higiene, el alimento malísimo, el agua la ponían por la tarde a las 4, alrededor de 20 minutos.
Beatriz Díaz, desde Jovellanos, denuncia la situación de su hija y nieto, ambos positivos, internados en el Hospital Pediátrico de Matanzas, Eliseo Noel Camaño.
Le han puesto tratamiento al niño, pero a mi hija que está con él allí no le han puesto nada. Estoy harta, ya esto es inconcebible lo que está pasando en la salud pública aquí en la provincia de Matanzas.
La esposa del periodista independiente Vladimir Turró, que está embarazada, aún tiene secuelas luego de haber pasado recientemente el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil de Guanabacoa, donde faltaba el agua y hasta los medicamentos, señaló el comunicador.
adquirió parásitos producto de la mala higiene que existe en el hospital y todo esto desencadena una situación adversa con su salud.
Ya hace dos semanas que Dairis González Ravelo salió del centro de aislamiento en el Politécnico de la Salud en la ciudad de Morón y aún desconoce si su familia fue contagiada.
Todavía estoy esperando el resultado PCR de mis dos niños, mi esposo y mi mamá. Y hace 14 días que yo fui positiva.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que Cuba sufre una preocupante escasez de medicinas en medio del peor momento de la pandemia, como nos cuenta José Luis Ramos.
La gravedad de la escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en las últimas semanas, dijo desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es bastante crítica, yo diría que es más que crítica. El desabastecimiento de las farmacias, o sea, de la atención primaria y hospitalaria es alarmante.
Medicamentos comunes para tratar la hipertensión, diabetes y otras enfermedades han sido escasos o inexistentes en los últimos meses, un desabastecimiento que toca hasta todos los grupos farmacéuticos. Todo está afectado, señaló.
Y es que todos los grupos farmacéuticos están golpeados, salvo algunos medicamentos de muy, muy poco uso, lo demás es horrible. Y yo estoy convencido que, por supuesto, la COVID ha significado, diría yo, 1% en el impacto del agravamiento de la crisis, pero no es la razón. Ya todo venía así muy, muy deteriorado. Es un proceso, es una crisis sistémica muy profunda que afecta a todos los niveles, a todas las instituciones y salud pública viene muy, muy afectado, lo que hasta ahora no se había reconocido por nadie.
Las denuncias por la escasez de medicinas cada vez son mayores en la población, pero también por la falta de insumos médicos, de las condiciones en que trabaja el personal de salud.
De los médicos que están trabajando en el área de salud de acá, que están en el centro de aislamiento, hay 4 médicos enfermos con COVID, hay otros 6 que están aislados y lamentablemente, bueno, habían recibido la vacuna, el candidato vacunal Abdala, las 3 dosis, están enfermos, o sea que no ha habido tampoco garantía en cuanto a la protección, que no existan los medios de protección adecuados para este personal sanitario que está enfrentando esta situación emergente.
Hay muchas personas enfermas necesitadas de medicamentos, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, Amnistía Internacional ha exigido a Cuba la libertad del rapero encarcelado Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que Osorbo es un activista y defensor de los derechos humanos y que ha estado tras las rejas desde hace 38 días. Osorbo, uno de los creadores del himno de la oposición Patria y Vida, fue detenido arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica, dijo la representante de Amnistía. La libertad del rapero cubano también fue exigida en días recientes por el gobierno de Estados Unidos, la legislatura de Lituania, Pan America, Human Rights Watch y la organización Freemuls. También la organización Prisoners Defenders ha denunciado ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Detención Arbitraria y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que el gobierno de Cuba fabricó el encarcelamiento del rapero Michael Castillo El Osorbo. El activista y músico contestatario está preso desde el pasado mes de mayo por acusaciones de atentado, resistencia y desacato. El documento presentado por Prisoners Defenders señala que el caso abierto contra El Osorbo es falso, arbitrario y fabricado con el contubernio de todo el aparato estatal. El texto dice que el gobierno fabricó los cargos por dos razones: el intento fallido de arrestarlo el 4 de abril y la posterior celebración del rapero con la canción Patria y Vida en el barrio de San Isidro, en la que participaron muchos vecinos sin miedo a la represión. Esto fue una impecable y maravillosa demostración de activismo pacífico, constructivo por los derechos humanos, resalta el documento que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional. Y hablando de estos casos, Luis Robles, el joven que protestó el 4 de diciembre del año 2021, con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, ya tiene fecha para su juicio. Será juzgado el 16 de julio, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre celebrará el próximo 16 de julio el juicio oral contra el opositor independiente Luis Robles Elizástegui, preso en la prisión combinado del Este.
Bueno, el abogado hoy me notificó que el juicio de Luis será el día 16, que no se lo informaron a él por escrito, que lo llamaron y le preguntaron si él tenía algún juicio para el día 16, él dijo que no y le dijeron que el juicio de Luis sería el día 16 y que solamente podrá entrar un acompañante del acusado.
Informó su hermano Landy Fernández Elizástegui.
La última llamada que me hizo me dijo que estaba recibiendo amenazas de la seguridad del Estado. y hace aproximadamente 5 días no tengo ningún tipo de comunicación con él. Ha dejado de llamarme. Estaba el día 6 y él siempre me llama para informarme de que todo llegó bien y no me ha llamado.
Robles fue encarcelado el 4 de diciembre de 2020 por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel a favor de la libertad del rapero Denis Solís y por el fin de la represión en Cuba.
El pasado 4 cumplió 7 meses.
La fiscalía pide 6 años para el joven acusado de los delitos de resistencia y propaganda enemiga. En el mes de marzo, la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chong, en referencia al preso político cubano, resaltó que nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mientras algunos no encuentran explicación a un acto de violencia donde este jueves fallecieron 4 personas en La Habana, otros apuntan a que se debe a la acumulación de tensiones sociales. Nos explica lo sucedido Ivette Pacheco.
Vecinos del edificio donde el jueves fueron apuñaladas 6 personas en Víbora Park, La Habana, continúan consternados y sin entender lo sucedido. Así lo manifestó a Radio Martí una residente del lugar que prefirió no ser identificada.
No sabemos. Lo parece ser que se pegó y después se tiró, quinto piso, también se mató.
Nos dijo además que el agresor tenía más de 50 años.
Una persona mayor, ya 50, 60. No vivía solo porque ahí está en Italia. Todo fue a unos vecinos.
Quien dijo llamarse Idania comentó a Radio Martí que en el incidente ocurrido en la mañana del jueves perdió vecinos queridos a los que conocía de muchos años. Idania precisó además que el agresor era una persona con una conducta normal, por lo que no entiende lo sucedido.
Todos los que fallecieron son como familia. Era un buen vecino y todo. Todavía no entendemos qué fue lo que pasó. Ni borracho, ni alcohólico, ni drogadicto, ni nada de eso. Se le cruzó a él ahí algo que él hizo. Porque además eran personas con las que él conversaba, o sea, vecinos, ya le digo. Ni hubo ninguna discusión, ni ningún problema, ni nada. Eso es lo que no entendemos, ¿me entiendes?
Según esta vecina, fallecieron 4 personas, además del atacante que se suicidó, mientras 2 de los agredidos permanecen en estado grave en el hospital.
Él agredió a 6 personas, le pegó candela a la casa y subió para arriba, al último piso, y se tiró de allí del último piso.
El opositor y psicólogo Guillermo Fariñas dijo a Radio Martí que las tensiones sociales acumuladas pueden desencadenar un comportamiento violento que traiga como consecuencia este tipo de actos.
Hay más frustración. No es lo mismo la situación de los años 90, donde hacía muy poco tiempo que había una frustración social y de proyecto social, que ahora, a este tiempo, a esa edad, ya la frustración es de 20 y pico, 30 años. Hay una frustración acumulada en los sujetos sociales y el estallido dentro de cada individuo es mucho más violento, más radical.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Intelectuales cubanos y españoles exigieron en Madrid durante la Feria de Arte Arco la liberación del artista Hamlet Labastida, recluido en el cuartel de la Seguridad del Estado en Villa Marista desde el pasado día 26 de junio. Labastida está sometido a una investigación por incitación a la rebelión e instigación a delinquir, según la poetisa Catherine Bisquet, cercana al caso y quien cita como fuente a la madre del artista cubano. Labastida regresó a La Habana el 21 de junio tras una residencia artística en Alemania y el día 26, cuando guardaba la cuarentena obligatoria por la pandemia, fue detenido. El creador visual había sugerido en un grupo de Telegram una acción artística que consistía en marcar billetes cubanos con cuño de organizaciones como el Movimiento San Isidro, MSI y el 27N. Esta propuesta la hicieron realidad el jueves y artistas cubanos exiliados, entre ellos Gerardo Mosquera y Marco A. Castillo, así como el público de la feria madrileña, lo realizaron. Y agentes de la seguridad del Estado propusieron filmar un video difamatorio contra la UNPACU a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque de Estrada, recluido en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Su padre, Julio César Duque de Estrada, hizo la denuncia.
La Secretaría de Estado sacaron de la celda mío, que actualmente está preso en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, en la compañía DOM. Fue amenazado, interrogado por agentes de la Seguridad del Estado para que difame en contra de la UNPACU, para tomarle un video y ellos publicarlo. Mi hijo se mantiene firme. Puede ser que ahora los días de él estén más represión, más maltrato y más humillación. Por eso hago la denuncia, cualquier cosa que le paso, algo a mi hijo en la prisión, responsabilizo a la seguridad del Estado y a la prisión de Aguadores, aquí en Santiago de Cuba. No tengo que físicamente se le está agrediendo, solamente es en palabras. No sé si le tumbarán la llamada, porque parece que interviene la llamada con sus familiares, no solamente con mi hijo.
Y ahora vamos a noticias de los Estados Unidos. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente... La Casa Blanca... Bueno, vamos con las condiciones del tiempo. Con Lázaro Domínguez. Lázaro, estamos listos.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que Elsa se mueve por las costas del nordeste norteamericano, sin interés para el sur de la Florida o Cuba, lo más interesante ahora es una débil onda tropical que se halla sobre la región central del Caribe y que estuvo afectando con chubascos y tormentas eléctricas las costas de Venezuela, pero ha entrado en una fase de disipación, mientras el amplio anticiclón del Atlántico gana en fuerza y se extiende sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Pero a partir del lunes, un giro de los vientos al sudeste traerá mucha humedad de la región del Caribe, aumentando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, fundamentalmente norte. Para Cuba tendremos parcialmente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, pero poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:17 ahora damos un vistazo a lo más destacado en los Estados Unidos. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Joe Biden habló telefónicamente con el mandatario ruso Vladimir Putin para que se comprometa a enfrentar la amenaza de los crímenes cibernéticos desde su territorio. Informa Alejandro Escalona.
La Casa Blanca dio a conocer el viernes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó telefónicamente con el mandatario ruso Vladimir Putin, exhortándolo a que tome medidas contra los grupos que realizan ataques cibernéticos desde Rusia. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Biden enfatizó que Estados Unidos está comprometido a continuar enfrentando la amenaza que representa el ransomware. Ransomware, que los piratas informáticos utilizan para retener datos a cambio de dinero, se ha convertido en un flagelo cada vez más poderoso para empresas en todo el mundo. Cibercriminales lo han utilizado para paralizar a miles de organizaciones estadounidenses, desencadenando una serie de crisis cada vez más notorias. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, ciberdelincuentes congelaron las operaciones del grupo Colonial Pipeline, lo que generó escasez de gasolina, aumento de precios y compras nerviosas en toda la costa este de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses e investigadores de ciberseguridad argumentan que muchas de las pandillas que llevan a cabo los ataques operan fuera de Rusia con el conocimiento, si no la aprobación, del gobierno de ese país. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, informó esta tarde sobre el hallazgo de una nueva víctima en los escombros del edificio colapsado cerca de Miami Beach. Se eleva a 79 y ahora colapso de la torre Champlain Sur de Surfside aquí en la Florida, además del saldo mortal, ha dejado a cientos de personas sin hogar que podrán acceder a ayudas federales, como nos explica José Pernalete.
Mientras continúan las labores de rescate de cuerpos en la torre Champlain Sur de Surfside, queda en evidencia otra huella de esta tragedia: la situación de los sobrevivientes que quedaron sin hogar tras el derrumbe. Desde el comienzo, se activaron diversos mecanismos para ayudar a los damnificados. Una de las agencias involucradas es la Administración de Pequeños Negocios.
Nuestra asistencia consiste en préstamos federales a través del fisco, directamente del fisco, del Tesoro, los cuales son préstamos de muy bajo interés y a largo plazo, muy flexibles en cómo calificamos a una persona o a un negocio en este préstamo. Por ejemplo, un individuo puede estar en bancarrota o un negocio puede estar en bancarrota y eso no es un obstáculo para que nosotros podamos ofrecerle un préstamo de desastre para su recuperación.
A raíz del desplome del inmueble en el sur de Florida, el pasado 24 de junio, las autoridades del condado de Miami-Dade ordenaron la revisión de estructuras de viviendas multifamiliares con más de 40 años de construcción. Esta semana comenzó el desalojo de otros edificios por posibles fallas estructurales, incluyendo el edificio gemelo del colapsado, Champlain Norte. Inquilinos y propietarios ahora podrían requerir apoyo.
Para dueños de casa e inquilinos pueden aplicar para un préstamo federal de hasta los dueños de casa hasta $200,000 y los inquilinos hasta de 40. Esos préstamos están diseñados para ayudarle a reparar o reponer bienes inmuebles, bienes raíces, enseres y para ayudarles, por ejemplo, en procesos de reubicación.
El portavoz dijo que ya más de 50 familias han suscrito solicitudes de préstamos federales a través de la agencia y reiteró que se trata de un aporte adicional al de otros organismos que también asisten a las víctimas, como la Cruz Roja, organizaciones del condado y del estado de Florida. José Perralete, Voz de América, Miami.
Científicos han dado un paso muy importante en la lucha contra el COVID-19 al descubrir que el virus engaña al cuerpo humano para protegerse. ¿Cómo es la historia? Desde Washington, Héctor Contreras.
La directora científica y presidenta del Centro de Investigación e Innovación de Cleveland Clinic en Florida, Michaela Gack, advierte que según sus más recientes estudios científicos, el virus del COVID-19 engaña a nuestro sistema inmunológico, lo que evita que el cuerpo humano pueda reaccionar a tiempo, y compara lo sucedido con un sistema de alarma en el hogar, el cual es desactivado por el ladrón justo cuando entra a robar.
Básicamente el invasor, que en este caso es el virus del COVID-19, desactiva el sistema de alarma de la casa, que es el sistema inmune, y le permite replicarse libremente en el cuerpo humano y propagarse.
La doctora Gack dice que este fenómeno ocurre casi inmediatamente después de la infección y advierte que otra de las características del COVID-19 es que puede evadir la respuesta inmune del cuerpo humano, lo que sumado a la alta transmisibilidad genera una combinación bastante alarmante. Por otro lado, la científica resaltó la gravedad de la variante Delta, que según sus estudios es la más contagiosa y grave que hasta ahora se ha descubierto y que además se está propagando rápidamente por todo el mundo, a tal punto que es la cepa dominante en Estados Unidos actualmente. El equipo de científicos de la doctora Gack enfoca sus esfuerzos en estudiar la técnica de evasión del COVID-19 en el cuerpo humano, que según afirma podría generar pistas para desarrollar medicamentos que no solo combatirían al virus, sino que generaría mayores beneficios al afectado, y explica.
Trabajar en esta enzima del COVID-19 podría bloquear directamente el virus, pero también restauraría o incluso estimularía nuestro sistema inmunológico, por lo que tendría esta función dual y que creo podría ser muy bueno en términos terapéuticos.
Gack y su equipo están trabajando simultáneamente con otros investigadores en varios laboratorios y, de tener éxito, podrían crear nuevas formas de tratar a los pacientes no solo por COVID-19, sino con otros coronavirus e incluso crear tratamientos para otras enfermedades de origen viral, incluyendo algunos tipos de cáncer. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos ha anunciado este viernes que enviará funcionarios a Haití en respuesta a una solicitud de ayuda del gobierno haitiano para la seguridad del país y la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse. El portavoz de la Casa Blanca, o la portavoz, James Saki, dijo que Washington enviará a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, a Puerto Príncipe lo antes posible para evaluar la situación y ver cómo se puede ayudar. Saki aseguró que la investigación del asesinato del presidente no afectará la asistencia que Estados Unidos está brindando al pueblo haitiano. La vocera recordó que antes del magnicidio, Washington había anunciado la concesión de más de $75 millones para ayudar en la gobernabilidad democrática, la educación para la salud, el desarrollo agrícola y el fortalecimiento de las actividades preelectorales de Haití. Y a propósito, Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el restablecimiento de la paz en Haití, mientras las autoridades del país continúan la investigación por el asesinato de su presidente, informa Judith Martín.
El gobierno de Estados Unidos está preparado y dispuesto para apoyar a las autoridades haitianas en el curso de la investigación por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, tal y como afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Y seguimos pidiendo que se celebren elecciones este año y creemos que deberían preceder. Sabemos que unas elecciones libres y justas facilitarán una transferencia pacífica de poder a un presidente recién elegido y ciertamente continuamos apoyando las instituciones democráticas de Haití. Llamaremos a todos los partidos políticos, la sociedad civil y los trabajadores estatales a trabajar juntos a raíz de esta tragedia.
En tanto, no han trascendido más informaciones acerca del estado de salud de la primera dama, Martine Moïse, quien fue trasladada hasta Florida para recibir tratamiento luego de resultar herida de bala. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en América Latina también, el mundo anda perplejo. Autoridades haitianas capturaron a los mercenarios, entre ellos la gran mayoría de Colombia, exmilitares, que habrían participado en el asesinato del presidente haitiano. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades haitianas, mercenarios colombianos habrían participado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Cuatro individuos con esa nacionalidad fueron capturados y dos más abatidos por la policía haitiana en los operativos que buscan esclarecer el magnicidio, que dejaron también la captura de otros dos ciudadanos haitianos. Los detenidos habrían pertenecido al ejército colombiano, según lo confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte.
Inicialmente, la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional. Hemos dado las instrucciones a nuestra policía y al ejército para que de inmediato se preste la colaboración para que se esclarezcan estos hechos.
De inmediato, la Interpol en Haití pidió a las autoridades colombianas información sobre los detenidos, indicó el director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas.
La Armada de Haití solicitó a la Oficina Central Nacional de Colombia información sobre seis personas. Dos de ellas habrían muerto.
Por su parte, la vicepresidente y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez pidió que los responsables del crimen reciban una condena ejemplar.
Porque Colombia no puede de ninguna manera resultar en los titulares de la prensa internacional por cuenta de los criminales o de los sicarios.
Según las investigaciones, al menos 26 colombianos estarían vinculados con el asesinato del presidente haitiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Recordemos que casi la tercera parte de los niños de Haití necesitan ayuda humanitaria con urgencia, ha dicho la UNICEF, y alerta que la nación caribeña enfrenta la peor crisis humanitaria de los últimos años. Contacto con Radio ONU.
Casi un tercio de todos los niños de Haití, al menos 1,5 millones, necesitan urgentemente ayuda humanitaria. UNICEF alerta de que tras el asesinato del presidente, la mayor violencia e inseguridad complican la llegada de asistencia. Aunque UNICEF dispone de suministros en Haití, la violencia y la inestabilidad prolongadas podrían impedir la entrega y reabastecimiento de existencias de artículos esenciales para los niños, incluidas vacunas, medicamentos y suministros médicos, y el tratamiento para quienes sufren desnutrición. Esta es la peor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado el país durante los últimos años y se está deteriorando semana tras semana, ha asegurado el representante de UNICEF en el país. Cuando las pandillas luchan en la calle y las balas vuelan, es difícil llegar a las familias más vulnerables con estos suministros, ha agregado. Durante los tres primeros meses de 2021, el número de ingresos de niños con desnutrición aguda grave en los centros de salud de Haití ha aumentado un 26% en comparación con el año pasado.
Y han confirmado este viernes la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 personas suramericanas por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el llamado marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en la década del 70 al 80.
El Tribunal Supremo italiano confirmó la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos. Fueron condenados por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, ejecutado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Los jueces de la Corte de Casación de Roma, la máxima instancia judicial en Italia, pronunciaron la sentencia luego de dos jornadas de deliberaciones y tuvieron que reducir la lista de 21 represores a 14 por la muerte de varios de ellos. El grupo de militares y policías de Uruguay, Bolivia, Perú y Chile había sido procesado y condenado en 2019 a cadena perpetua por la Corte de Apelación Italiana. fueron considerados responsables de intervenir en operativos militares pactados entre las dictaduras sudamericanas para secuestrar y ejecutar a los disidentes. Todos fueron condenados en ausencia, a excepción del ítalo-uruguayo Jorge Trócoli, ex capitán de navío y poseedor de pasaporte italiano, quien asistió a la primera audiencia del juicio celebrada en febrero de 2015 y que vive en Italia. Las investigaciones sobre la atroz estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor, fueron iniciadas hace 20 años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las víctimas. La sentencia llegó al término de 8 años y numerosas audiencias, durante las cuales comparecieron testimonios, expertos, familiares y compañeros de detención de las...
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Efraín García en la consola. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Héctor Carrillo. Edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. En Cuba, a pesar de la aprobación como uso de emergencia de uno de los candidatos vacunales, las preguntas siguen siendo sobre su efectividad. Persisten así por el alto número de infectados con COVID-19 que se siguen reportando diariamente y a la falta de transparencia en lo que se informa. Amado Gil nos amplía.
Pese a la aprobación del candidato vacunal Abdala como uso de emergencia y los titulares de la prensa oficial que hablan de su alta efectividad, las noticias siguen informando de aumento permanente de los casos de COVID-19 en la isla. Una realidad que necesita explicación transparente del gobierno, dijo el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, basado en que la ahora vacuna de emergencia ya se le ha inyectado a millones de cubanos.
El punto es que el régimen le ha dado una propaganda terrible a sus vacunas, a candidatos vacunados, y que si son efectivos, pero ya ellos mismos han dicho que se han aplicado más de 6 millones de dosis. O sea, ya debería haber un comportamiento visible de acuerdo a las dosis que han aplicado.
Y no es solo suspicacia, hay ejemplos, nos dijo el periodista Waldo Fernández Cuenca, que se refiere al caso de Matanzas, uno de los epicentros de la COVID-19.
Es curioso de lo que sucede en Matanzas, sobre todo en la ciudad de Cárdenas. Es que la mayoría de la población, por lo menos tengo constancia de la ciudad de Cárdenas, se vacunó hasta la tercera dosis de la vacuna de Abdala. Entonces, ¿qué efectividad tiene ese candidato vacunal que no ha impedido ese alto nivel de contagios en esa ciudad o en toda la provincia? Recientemente se acaba de terminar la vacunación en 4 municipios de la capital, Habana del Este, San Miguel, Regla y Guanabacoa. Y en el reporte oficial que sale en la televisión cubana, ellos no dan ni una sola cifra de cuántas personas se vacunaron, de qué grupos de edades se vacunaron, de qué reacciones han tenido. Es decir, una opacidad total.
El gobierno cubano ha apostado y apuesta solo a las vacunas que ellos han producido, no a las ya probadas y efectivas que existen en el mundo.
Muy grave y con una responsabilidad legal de Raúl Castro y su gente. Porque definitivamente, si el resultado de esa vacuna no es lo que ellos están diciendo, al final tendrán que buscar las vacunas o que le donen vacunas o comprar vacunas para inmunizar a su población, porque de lo contrario esa curva sigue creciendo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, en el municipio matancero de Cárdenas, donde las instalaciones de salud han colapsado por el incremento de los casos del COVID, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles contagios. Es lo que ha dicho a Radio Martí la activista Hortensia Alfonso. Además, Alfonso señaló que las personas continúan aglomerándose en busca de alimentos y que esta crisis se debe al mal manejo de la situación por parte de las autoridades sanitarias de la localidad.
Pero sí creo que esta situación autóctona que hay en la provincia y específicamente solamente en la ciudad de Cárdenas no se debe al turismo solamente, sino se debe a la, al mal manejo de las autoridades sanitarias en la provincia, porque no se están dejando los PCR a la mano de cualquiera, no hay un control de esa situación, y entonces, al no haber un control, no hay pesquisa. Al no hacerse la pesquisa, ¿cómo usted puede saber si en una casa hay fiebre para atacar rápido? Si hay personas que la están visitando y tienen fiebre, no hay pesquisa. A mi casa vive 7-10 entre Cristina y Minerva. Hace como 2 meses, aquí no viene nadie a hacer pesquisa. Además, la policía está para otras cosas. Ya eso de que la policía estaba cuidando no es cierto. Las personas están sin asobuco en la calle y no pasa nada, porque la policía está indolente, porque es lo que deben hacer, evitar que esas personas propaguen la infección. Pero no está ocurriendo. La gente está con los nasobucos quitados porque está desesperada. Las colas, porque no hay comida, uno sobre otro. Mi tía, que es una anciana de 82 años, en las colas tiene que estar discutiendo con las personas y diciéndoles que se aleen, por favor, porque encima de ella sin nasobucos, desesperado cuando sacan una croqueta, cuando sacan un pedacito de jamón porque es que no hay alimento. Las personas están sobreviviendo como perros callejeros buscando comida.
Y la pandemia y la escasez de productos básicos representan una doble amenaza en Matanzas. La activista Ania Zamora, quien vive en la finca Campuzano, en Carlos Rojas, también municipio Jovellanos, habló con Radio Martí sobre
esto. Bueno, a esos familiares todavía ninguno se le ha realizado el PCR. Ya los síntomas desaparecieron, porque tenían diarrea y fiebre, ya esa diarrea y fiebre desapareció. El positivo ya fue dado de alta y todavía a ellos no le han realizado los PCR. Esto está peor, hay muchos casos. Y casos que se queden en su casa sin ir al médico porque tienen miedo, si dan positivo, ir a los centros de aislamiento con las historias que cuentan los que han regresado de esos lugares. Aquí la situación está crítica. Ellos ayer informaron que viene una brigada de médicos a trabajar aquí a Matanzas porque la situación se les fue de las manos, como ha salido en todo el país. Pero ¿qué hago yo con tener 5 médicos ahora aquí en el consultorio y sin medicamentos? Mi yerno está con mucha fiebre, una fiebre de 39 grados, no le bajaba. Pues mi hija lo llevó al hospital anoche y andamos locos buscando azitromicina. No hay azitromicina para darle, que fue lo que le mandaron, y tenerlo en observación. ¿Qué hacemos con esa brigada de médicos si no tienen jeringuilla, no tienen medicamentos, no tienen nada? Ellos necesitan ayuda internacional y no lo quieren reconocer. El pueblo está sufriendo. Esto es increíble lo que se está viviendo. Con la falta de alimentos, con los apagones, tampoco tenemos medicamentos.
Y organizaciones que defienden la libertad de expresión y culto publicaron un informe sobre la represión en Cuba en preparación para el examen periódico universal de Cuba en 2023 ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Debido a la falta de progreso en la isla en materia de derechos humanos, PEN America, PEN International, Christie Solidarity Worldwide y Fremont decidieron advertir al mundo que el régimen sigue recrudeciendo la represión, a pesar de las protestas de la comunidad internacional. El proceso de examen ante la ONU se aplica a todos los países miembros del Consejo. Cuba fue examinada previamente en 2009, 2013 y 2018. No obstante, las mencionadas organizaciones denunciaron que el gobierno de Cuba ha descartado las recomendaciones que recibió por parte del Consejo de Derechos Humanos. Y hablando de otros temas, la Guardia Costera de los Estados Unidos continuaba este viernes la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos en el mar tras el naufragio del pasado lunes de la embarcación en la que viajaban. Otros 13 balseros, 9 hombres y 4 mujeres, fueron rescatados el martes por los guardacostas de Estados Unidos. Con la ayuda de un buen samaritano, a unas 26 millas del sureste de Cayo Hueso, según anunció la Guardia Costera. Los sobrevivientes relataron que partieron desde Cuba y que su embarcación se volcó el lunes con 22 personas a bordo. La Guardia publicó fotos del rescate de los balseros, pero no ha informado sobre las identidades de los sobrevivientes ni de los desaparecidos. Un número creciente de cubanos se ha lanzado al mar en los últimos meses, a pesar de las advertencias de las autoridades de Estados Unidos sobre los peligros de una travesía por el estrecho de la Florida en embarcaciones rústicas. Alrededor de 536 cubanos han sido interceptados en el mar desde octubre pasado, comparado con 49 en el año fiscal 2020. Son las 6:39, Noticias de América Latina. Regresamos con otras informaciones. porque la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, analizó los desafíos democráticos, políticos y sociales de Iberoamérica. José Luis Ramos informa.
El escritor Mario Vargas Llosa advirtió hacia dónde se encamina el Perú con Pedro Castillo.
Si el candidato que representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido en Nicaragua. Eso es lo que está realmente en debate en el Perú. La democracia, la libertad de un costado y de otro lado el autoritarismo, el totalitarismo representado ejemplarmente por Venezuela.
La 15ª edición del Foro Atlántico Iberoamérica Democracia y Libertad en Tiempos Recios, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, se desarrolló en Casa de América, en Madrid. El evento contó con la participación de los jefes de Estado de Uruguay, Luis Lacalle, de Chile, Sebastián Piñera, de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque. Este último responsabilizó a disidencias de la FARC y una facción del ELN del atentado que sufrió hace unos días.
Este tipo de cosas pues no dejan de inquietar, de preocupar, pero como lo dije ese mismo día, seguimos adelante en la lucha contra la criminalidad. Los criminales muchas veces tratan de amedrentar las instituciones y con nosotros no lo van a lograr. Lo seguiremos enfrentando con toda la determinación y con toda nuestra capacidad.
Lacalle señaló la decisión de su país en de firmar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur. Piñera se refirió al proceso constituyente en Chile. Lasso, de Ecuador, dijo:
hay prioridades en toda etapa de la vida, y en el gobierno una de las prioridades que establecimos es la vacunación.
Tiempos turbulentos en América Latina, desafíos de la democracia iberoamericana, el fin del populismo en Argentina y un análisis presidencial sobre los grandes retos de la región fueron otros de los temas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de América Latina y el Caribe, viven en una verdadera tragedia provocada por la pandemia del COVID-19 y las variantes, especialmente la variante Delta. Jorge Orellana.
La situación en América La pandemia del COVID-19 no puede ser más delicada. La variante Delta del COVID-19, detectada originalmente en India, ya circulan en varias naciones del mundo. Ahora está en Sao Paulo, Brasil, según confirmaron las autoridades del estado más poblado del Brasil. Jan Gorenteins, secretario de Salud de Sao Paulo, dijo:
tenemos una variante que ya es autóctona, o sea, ya está circulando en nuestro medio en personas que no tuvieron un historial de viajes o que hayan tenido contacto con alguien que estuvo, por ejemplo, en la India. De esa forma, tenemos que prestar especial atención.
En medio de ese panorama, en Perú se inició la vacunación contra el COVID-19 en las islas flotantes de los Urus, en el lago Titicaca. Es el hogar de indígenas de la región andina de Puno, fronteriza con Bolivia. Rita Susana, miembro y gestora intercultural de la comunidad de los Urus, señaló:
por primera vez el Estado se ha acercado al pueblo originario. Hoy día se realiza vacunación contra el COVID.
Entre tanto, los laboratorios Pfizer-BioNTech anunció en conjunto que buscará la autorización de las agencias reguladoras de Estados Unidos y de Europa para crear una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El anuncio tiene lugar después de que una prueba en desarrollo mostrara que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de 5 a 10 veces más. Las dos empresas consideran que la tercera dosis actuaría de manera similar ante la variante Delta, altamente contagiosa y que se está convirtiendo en dominante a nivel mundial. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Llegan 500,000 de dosis de la vacuna contra el COVID también desde los Estados Unidos a Uruguay, mientras más de la mitad de la población ya tiene las dos dosis en sus brazos. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
En Uruguay, el alto ritmo de vacunación comenzó a dar resultados y desde hace varios días disminuyeron los fallecimientos de pacientes con COVID-19, así como la cantidad de casos nuevos y de personas internadas en centros de cuidados intensivos. El gobierno, según lo anunció Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, se aseguró acceder a más de 7 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, número que duplica a la población total del país.
Uruguay es el cuarto país en el mundo en
en velocidad de vacunación y en cobertura de su población.
Además, en este mes de julio llegarán a Uruguay 500.000 dosis de Pfizer que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, según lo confirmó Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay.
Las autoridades están preocupadas también por la aparición de nuevas cepas, como la Delta, que ya está en Argentina y en Brasil, pero que aún no fue detectada en Uruguay. Esto lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Es una pandemia que hemos aprendido que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes.
En Uruguay se vacuna contra el COVID a los mayores de 12 años. Actualmente, el 64% de la población ya recibió la primera dosis y 47% tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Siguiendo con el COVID, un nuevo portal digital estará informando a los migrantes sobre las restricciones en las fronteras de América del Sur por la pandemia del COVID-19. Detalle desde Radio ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones ha inaugurado el portal Suramérica Abierta, una plataforma que brinda a los migrantes información actualizada y confiable sobre las restricciones sanitarias y de seguridad adoptadas por los gobiernos en la pandemia. El sitio web, disponible en español, inglés y portugués, comparte información oficial por país sobre restricciones fronterizas, requisitos de cuarentena y pruebas de COVID-19 para migrantes y viajeros. El portal también ofrece información actualizada sobre puntos de ingreso habilitados y lugares clave como consulados, centros de atención a migrantes y de salud, aeropuertos, pasos fronterizos y puertos. Esta información puede ser consultada a través de un mapa interactivo.
Y Chile alivia las cuarentenas sin levantar la restricción de fronteras en medio de la pandemia también del coronavirus. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Chile anunció una reducción de las restricciones por el COVID. La meta es retomar la presencialidad en clases y una mayor apertura en las actividades comerciales, pero se mantienen los toques de queda según las regiones y las restricciones para salir del país.
El objetivo de este nuevo plan, paso a paso, es adecuarlo a las nuevas realidades que vive la pandemia en el mundo y en nuestro país, y también compatibilizar mejor la protección de la salud y la vida con mayores niveles de libertad, de movilidad de las personas, con mayores oportunidades de operación y desarrollo para las instituciones, para los emprendimientos, para las pymes.
El anuncio ocurre cuando más del 73% de la población ya está inmunizada con alguna vacuna contra el COVID. Al mismo tiempo, desde hace 30 días, las cifras de nuevos contagios, muertes y hospitalizaciones en camas de áreas críticas viene bajando paulatinamente y la tasa de positividad a nivel nacional se ubica en 4,45%. El jueves se contabilizaron poco más de 3.000 casos nuevos y 186 muertes por coronavirus, con lo que el país totaliza más de 1,5 millones de contagios y 33.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.
Para mostrar que intenta controlar la dramática situación que vive la capital venezolana, la dictadura de Nicolás Maduro ha desplegado en las últimas horas baterías antiaéreas por temor a que el enfrentamiento que mantiene con bandas criminales de Caracas se extienda más allá de los límites terrestres. Imágenes de las cadenas de televisión que quedan, se está mostrando imágenes de las tanquetas ingresando a las barriadas más peligrosas de la ciudad capital, Cota 905, El Valle, El Cementerio, Santa Rosalía, Roca Tarpeya y La Vega. El sistema de defensa aérea de medio alcance, de origen ruso, puede verse recorriendo las calles de Caracas. Durante los operativos que comenzaron en horas de la mañana, el régimen ha mostrado además los secuestros de las poderosas armas que hicieron durante múltiples redadas. Entre ellas se destacan una M-20, una superbazuca, una munición de calibre utilizada para contrarrestar a blindados, cajas de municiones y también armamento pesado. Entre tanto, relatores de Naciones Unidas piden a Honduras que no criminalice a defensores de la comunidad garífuna, un grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes del Caribe.
Expertos de han instado hoy al gobierno de Honduras a poner fin a la detención arbitraria y criminalización de defensores de derechos humanos de la comunidad garífuna. Tres defensoras, Silvia Bonilla Flores y las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, han sido detenidas acusadas de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas. Según la información recibida, las investigaciones surgen a raíz del conflicto sobre ciertos terrenos respecto de los cuales existen simultáneamente títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro. En el marco de estas acusaciones se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de defensores de los pueblos garífunas. El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos, dijo la relatora Mary Lawlor. Estas tres valientes defensoras están siendo perseguidas por el trabajo que realizan en defensa de esta comunidad y ahora enfrentan penas de larga duración de 10 años o más por la labor que realizan, añadió la especialista.
Y al menos 2.000 visas de trabajo temporales está ofreciendo Estados Unidos en Honduras para personas que busquen trabajar de manera legal en este país. Desde Tegucigalpa, los detalles con Oscar Ortiz.
Con el objetivo de evitar la migración irregular hacia los Estados Unidos, alrededor de 2.000 visas de trabajo se han puesto a disposición en Honduras para hondureños que desean trabajar en diversas actividades, como jardinería, cocina, hotelería, entre otros, y lo puedan hacer de manera legal. Pedro Santos, vicecónsul de Estados Unidos, detalló las implicaciones que representan para los ciudadanos estas oportunidades.
Usualmente al año es como 1.000 en la temporada regular, pero este año el Departamento de Seguridad Nacional extendió 6.000 plazas disponibles para el Triángulo Norte, quiérase decir Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay mucha demanda por parte de los empresarios y los empleadores estadounidenses siempre están buscando mano de obra hondureña. Lo importante es que el hondureño haga un buen trabajo, dé una buena representación a su país.
Por su parte, Alexander Leyva, de la Secretaría del Trabajo de Honduras, explicó que toda solicitud debe pasar por dicho organismo, debido a que tienen conocimiento de ciudadanos que ofrecen viajes de trabajo a los Estados Unidos, lo que resulta ser una estafa.
Está recepcionando a los diferentes personas o compatriotas que en su momento quieren ir a trabajar y desarrollar actividades de trabajo. Este es el mecanismo correcto, es sin ningún costo. Muchas gracias al gobierno y pueblo norteamericano por dar estos espacios, porque realmente el hondureño es noble, lo que necesita es una oportunidad, y qué bien que se están dando estos procesos de forma completamente gratuita.
El programa de visa de trabajo ofrecerá este año al menos 6.000 puestos laborales para la población de países que conforman el llamado Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 6:52, un vistazo a Matanzas, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 20 kilómetros. En otras noticias del mundo, les contamos que el Pleno del Parlamento Europeo pidió que la Unión Europea pueda sancionar casos de corrupción a través de su nuevo marco legal para imponer medidas restrictivas para violaciones a los derechos humanos. La Eurocámara adoptó una resolución con 584 votos a favor, 73 en contra y 33 abstenciones, en la que señala que la corrupción tiene consecuencias devastadoras en el estado de los derechos humanos y que socava el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones y el estado de derecho. Lamenta, en cambio, que el nuevo régimen que permite que la Unión Europea adopte sanciones por violaciones a los derechos humanos, similar al de la ley Magnitsky en los Estados Unidos, no incluya la corrupción como un delito punible con medidas restrictivas. Así entonces, el Parlamento instó a la Comisión Europea a presentar un proyecto legislativo que extienda el alcance del nuevo marco legal para que incluya los crímenes de corrupción. Y la pandemia del COVID ha dejado más de 4 millones de muertos ya registrados oficialmente en el mundo, es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
El mundo superó los 4 millones de fallecimientos por coronavirus oficialmente reportados. Así lo anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas.
La pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La organización pidió extrema precaución a los países que levanten las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque eso traerá consecuencias. Y afirmó que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación.
Y mucha atención, las autoridades de Haití han dicho hace algunos instantes que van a pedirle a los Estados Unidos el envío de tropas para proteger el puerto, el aeropuerto, la reserva de gasolina y otras infraestructuras claves del país, que se ha sumido en la confusión y la crisis tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse el miércoles en horas de la madrugada. De acuerdo a medios y a los boletines que se están emitiendo, se teme que los disturbios en las calles y la agitación política empeoren después del ataque y en el transcurso de las horas. El episodio está plagado de intrigas políticas, violencia de pandillas y una crisis de salud pública impulsada por la pandemia y dificultades para brindar ayuda internacional de manera esencial. Según el New York Times, se ha confirmado que el ministro de Elecciones haitiano, Matthias Pierre, hizo la solicitud formal después de que el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken prometieran ayuda a este empobrecido país. Sin embargo, una vocera adjunta al Departamento de Estado, Jalina Porter, no quiso confirmar si esa solicitud tuvo efectivamente lugar o no. En cambio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que Estados Unidos enviaría funcionarios de la Seguridad Nacional y el FBI para colaborar con la investigación de lo que ha sucedido. Y en otras informaciones, docenas de concejales de distritos elegidos democráticamente en Hong Kong están renunciando en medio de los planes del gobierno chino de seleccionarlos y descalificarlos mediante un nuevo sistema de investigación política y juramento de lealtad obligatoria. Se calcula que hasta 230 miembros a favor de la democracia, elegidos en un movimiento aplastante posterior a la protesta en 2019, podrían perder sus escaños, según informan medios locales. Si bien el campo pro-democracia tomó el control de todos los menos uno de los 18 consejos de la ciudad en noviembre, 49 concejales renunciaron esta semana, citando una ley que les obligaba a prestar juramento de lealtad. Un organismo de investigación de posibles candidatos a elecciones establecido bajo la Ley de Seguridad Nacional tendría como objeto excluir a las personas que solo fingen ser patriotas, dijo John Lee, secretario jefe de la administración, a la prensa. Y a las 6:56, quieto, en primera llegó el tiempo de los deportes. El olímpico Rafael García Toledo ya está con nosotros.
Ok, muchas gracias. Y ese cuento de Hong Kong ya lo hemos oído. Los que no estén con el líder no son patriotas. Y terminó un juego solamente hasta este momento en las Grandes Ligas. Los Cachorros de Chicago dieron cuenta 10-5 de los Cardenales de San Luis. El equipo, el pitcher ganador fue Hendrick. Tiene 11 ganados y 4 perdidos. LeBlanc cargó con la derrota. Tiene ninguno ganado y 2 perdidos. Y en la NBA estamos en la super recta final. Y anoche se celebró el segundo juego de las finales entre los Soles de Phoenix y los Bucks de Milwaukee. Los Soles de Phoenix le ganaron 118-108 al equipo de Milwaukee. Devin Booker anotó 31 puntos para el equipo de Phoenix. Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador para el equipo perdedor, con 42 puntos y 12 rebotes además, pero solo no se puede ganar un partido de este tipo. Por parte de Phoenix, Chris Paul anotó 23 puntos, hizo 8 asistencias, y Bridge anotó 27 puntos y 7 rebotes. Así que ese fue el trío de la muerte para el equipo de los Bucks de Milwaukee. Los que han ganado en una serie, los primeros dos juegos, y se pone la serie 2-0, de acuerdo con las estadísticas en este momento, tienen un 89% de ganar la serie, lo cual, restándole a 100, quiere decir que el que tiene 0 tiene 11% nada más de posibilidades de ganar la serie. Pero esto, como dijo Yogi Berra, no se ha acabado hasta que se acabe. Se vuelve a encontrar de nuevo el domingo. Mañana sábado no hay juego. Y el domingo jugarán a las 8 de la noche. El juego 3, como le dije, Phoenix lidera 2-0. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio decidieron este jueves, ayer, celebrar las pruebas sin público en las gradas debido al repunte de contagios en la capital y tras dar marcha atrás a la medida anunciada hace 2 semanas de contar con hasta 10.000 espectadores en las instalaciones. La ministra de Nippon a cargo de los Juegos, Tamayo Marukawa, anunció esta restricción sin precedentes en una cita olímpica tras la reunión celebrada este jueves entre los responsables de la organización y representantes de los comités olímpicos y paralímpicos internacionales. Se teme que el hecho de no tener fanáticos en las gradas afecte el desempeño de los atletas y no tengan el mismo incentivo, vamos a decir, de ese público aplaudiendo como es en los casos regulares. Y eso es lo que tenemos en deporte.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García Salada.